A partir de este momento comienza En Clave de Mujer.
Voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Informar, educar, acompañar, prevenir, ser.
En Clave de Mujer.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva emisión de En Clave de Mujer por emisora Mariana 1400 AM, www.emisoramariana.org y con retransmisión de Café Letreando Radio Online y emisora Club de Amigos Radio Piragua de Sincelejo. Qué bueno poder estar con ustedes en esta nueva emisión que vamos en vivo. Les recordamos que vamos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Una emisión en vivo, otra emisión en pregrabado, donde están las notas de diferentes partes de nuestro país. Les recuerdo que la dirección de esta casa radial es del padre Orlando Ibarra, en el control máster Giselle Laverde, en la producción David Ricardo Cepeda, en las redes sociales y diseño digital de María Daniela Sánchez. Pues hoy estamos aquí con invitadas e invitados especiales, parte del equipo de Enclave de Mujer. Buenas tardes, Angélica.
Hola, Daniel, a nuestros invitados e invitadas, a todos nuestros oyentes que nos siguen aquí en Mariana 1400 AM y en nuestras redes sociales. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy feliz de estar acá, otro programa. Sí, la verdad es que cada día esto va creciendo más y a medida que va creciendo mi amor por esta... por este oficio siga creciendo también.
Sí, ah, se enamora uno no, más, ¿no? Sí.
De la radio. Pero no crezcas tanto, pues estás muy alto, no más, ya basta.
Ahí basta, ahí estás muy bien. Pero hoy, antes de empezar el tema y de presentar tres invitadas de lujo, quiero anunciar que Red en Clave de Mujer, que es la que está encargada de hacer el programa En Clave de Mujer, tiene un nuevo miembro. Nuevo integrante. Estaba yo solo, imagínense, como hombre, llegó Juan Carlos Abril. Qué rico que formes parte del equipo y pues bienvenida.
Ah, pero bienvenida.
Te damos la bienvenida a nombre de Natalia, de Angélica, de Vanessa, de Patricia Moreno, de Alejandra García Mogollón, de Nadia Cafuri y no me acuerdo de quién más, y de Olga Lucía Barragán.
Mujeres
por todo lado.
Y a nombre propio, pues bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Chicos, benditos.
Un aplauso.
¡Bienvenido!
Oye, Juan Carlos,
además,
yo sé que esta emisora te recuerda parte de
y qué maravilla volverme a encontrar con Juan Carlos Abril, o sea, trabajamos juntos en Radio Nacional. Exacto, y fue correcto. Un buen equipo, fuimos
bueno,
muy buenos.
Esos reencuentros valen la pena. Bonitos, ¿no?
Sí, yo estoy súper emocionada hoy, sí. Esto se creció.
Y además es que Juan Carlos, aparte de esa experiencia de haber conocido también a Angélica, ¿no? Pues Juan Carlos trabajó en la emisora creo que cerca de 6 años.
Casi 6 años,
imagínense.
Eso es mucho tiempo.
El buen hijo vuelve a casa.
La emisora va a cumplir el próximo año 60 años, imagínense.
El carajo.
De existencia. Y de esos 60 años, Juan Carlos tuvo más que yo.
Yo estuve
4 años nada más y Juan Carlos 6 años. Sí, increíble.
Desde esa perspectiva está mejor, porque para decir cuáles o quiénes somos más viejos, pues
de eso no hablamos.
Pues es un gusto, en verdad, es apasionante también, es una pasión la radio, sin duda alguna, y antes que nada, pues de verdad un saludo muy especial a todos los oyentes, a las mujeres que acompañan siempre la audiencia, y pues a todo este equipo honorable en la mesa de trabajo, desde el Control Master, aquí ustedes como realizadoras y las invitadas también.
Y además, Juan Carlos, que no fascinante. Solo nos escuchan en Bogotá.
Claro,
también
ya
nos...
¿Estamos en dónde?
Nos retransmiten.
No es solo 1400 AM.
No, señor, estamos
por muchos lados.
En Radio Piragua, La Costa. Así que un saludo para la gente de La Costa.
Claro que sí, en Sincelejo, Sucre. Es una emisora que tiene mucho cubrimiento, también es de la diócesis de Sincelejo. Es muy importante esta emisora allí, tiene mucha fuerza. También, antes que nada, de participar en el programa, hay un mensaje muy especial de parte de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, el obispo de la diócesis de Montelíbano, y del padre Javier Márquez, quien es el director de la pastoral social y vicario episcopal también. es allí donde desarrollo mi trabajo hoy día como comunicador social de la diócesis, conociendo también más el territorio. Son 7 municipios exactamente en la jurisdicción de la diócesis, en el sur de Córdoba. Aquí vengo acompañado también de una compañera de trabajo que se llama Jamie Regino, que por supuesto acompaña el trabajo con mujeres también y es una gran líder allí. Eso es básicamente como grosso modo lo que puedo dar cuenta de lo que estoy haciendo ahora y pues también en particular pues de todo el trabajo que se hace desde la comunicación en la diócesis de Monteleón.
O sea, Juan chévere, Carlos, Juan Carlos. Es el paquete. O sea, se trae ¿cómo? Su paquete.
Sí, completico, completico, sí.
Eso suena raro.
Todo incluido, todo incluido.
No vayas a decir
sí. Dinero. Sí. No. Ojo, no vamos a ofender, por favor.
Todo incluido.
Desarmemos las palabras.
Muy bien. Hoy vamos a compartir un tema que ya está anunciado en redes sociales. A propósito, ya les doy el crédito porque ya me di cuenta que hay varios que nos están viendo.
Ah, qué maravilla.
Qué chévere, en esta hora de la tarde, ya les doy el crédito. El tema lo anunciamos ahí en las redes sociales y en la promo de la emisora, y es el de mujer y comunidades indígenas. Yo creo que la palabra hoy clave del programa es visibilizar. Creo que es la palabra clave porque estudiando un poquito como esa realidad de la mujer indígena en Colombia, no hay muchos estudios serios, no hay muchos estudios oficiales.
Sí.
Comentaba yo con una de nuestras invitadas que había encontrado estudios de algunas fundaciones, de algunas universidades, de algunas ONGs, y quizás los que más han profundizado en el estudio de las comunidades indígenas en Colombia, y en particular de la mujer, es la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, y que ya les diremos de qué se trata porque tenemos invitadas de la ONIC. Sí. Pues ese es el tema para hoy. Quiero hacer una pequeña introducción, Angélica y Natalia, Juan Carlos, invitadas, y es
no,
sobre
no
lo
muy
siguiente.
Así, muy pequeña, por favor.
Y no tan denso.
Y no tan denso. No, esta nota la he sacado de la ONIC porque yo quiero que los oyentes de la emisora en 1400 y los que nos siguen en redes tengan en cuenta lo siguiente. Es textual de la página de la ONIC. En múltiples oportunidades se ha considerado la situación de desventaja extrema, ojo este término, desventaja extrema en que se encuentran las mujeres indígenas, quienes en un contexto de discriminación étnica se ven afectadas además por inequidades de género y de clase social. En Colombia, esta situación se suma a un contexto de altos índices de violencia de género y un contexto de conflicto armado y violencia sociopolítica en los que tiene lugar un número alarmante de agresiones y de abusos sexuales. Tengamos pues en cuenta esta realidad. Tengo otros datos que compartiré más adelante y pues Natalia presenta a nuestras invitadas.
Pues sí, la verdad es que hoy nos acompaña un grupo muy, muy grande y empecemos por Alejandrina Pastor. Ella es de la comunidad Wigua. Es consejera Mujer, Familia y Generación de la ONIC.
Perfecto.
Y también está con nosotros Dunen Muelas, es mujer arhuaca, asesora jurídica para las mujeres indígenas. Pero además tenemos por otro lado a...
Bueno, y obviamente desde el Putumayo, desde el Bajo Putumayo de la comunidad Kamsá, tenemos a Sandra Chindoy. Sandra, bienvenida al programa En Clave de Mujer.
Muchas gracias.
Y a las compañeras, que nos den un saludito, bienvenidas también.
Muy buenas tardes. Y saludar a los oyentes de Mariana. Pues me agrada también estar participando acá en Clave de Mujer.
Muchas gracias a ti.
Buenas tardes, un saludo para todos. También muy orgullosa de estar al lado de la mayor Alejandrina Pastor, una mujer muy importante que tiene claro nuestro futuro como mujeres indígenas.
Bueno, pues estas son las invitadas, Juan Carlos, ¿cómo ves, Daniel? El asunto es que vamos a tocar un tema muy interesante porque ha estado invisibilizado históricamente. Pasamos el 12 de octubre con la famosísima conmemoración del Día de la Raza.
Sin pena ni gloria pasamos.
Sí, pasamos sin pena ni gloria, pero resulta que este pueblo ya tenía unas comunidades, tenía unas lenguas, tenía una historia, tenía unas raíces. Y por eso este tema hoy, digamos que queremos darle toda la fuerza y a las compañeras, gracias por estar acá, precisamente para que nos cuenten un poco todo el proceso de lucha en el que ustedes han venido apostando desde sus comunidades y ese trabajo mancomunado que hacen entre hombres y mujeres. Y lo más interesante es que tenemos comunidades distintas, ¿no?
Esos
distintos territorios del país.
antes de empezar, yo quería hacer un pequeño acotamiento. Leía que esta celebración de la raza no es tanto de la raza, sino el arrasamiento que se tuvo con las comunidades, ¿no?
Claro.
¿Cuál es la posición de ustedes y qué nos pueden contar de todo esto?
Bueno, ¿qué podemos contar un poco? El tema de mujer ha sido desde el origen, pues los pueblos indígenas hemos hablado de esa dualidad, porque así nuestro creador, Serancua, decía que debía existir en este mundo equilibrio. El mundo blanco dice que primero nació el hombre, pero entre nuestros movimientos indígenas dice que primero vino la mujer, vino el agua. Y el agua es el equilibrio, lo que rebaja la calentura, el fuego. Entonces primero vino el agua. De ahí que para nosotros es la dualidad, pero a medida fue modernizando este mundo, pues ya llegan los derechos, ¿no? Los derechos, pero ya desde el mundo, ya de leyes, ¿no? Pero en sí, desde los principios, y podríamos decir, cuando ya se conquista a América, es ahí donde se perdió esa dualidad y ese origen, ¿no? Que hemos, desde muchos años, hemos estado como más de 500 años como en la lucha que se reconozca esa dualidad, ¿no? Y ha sido constante en trabajar, pero no sé dónde se perdió ese equilibrio, que si usted llega a los territorios donde no se habla español, se siente muy esa dualidad, se ve todavía vivo, ¿no? Solo que a medida de los sistemas de que ha cambiado de los estudios, eso ha traído que se haya perdido esta dualidad realmente que se hable.
Pero tan bonita la historia. Ese elemento histórico me parece lindo, ¿no?
Y como siempre porque, pegados a la naturaleza, ¿no?
Claro, porque, ¿sabes por qué lo quiero resaltar? Porque eso rompe cualquier intento de ideologización del género en las comunidades indígenas. Creo que hay una leyenda, una lectura de origen, como tú la acabas de dar, que es muy bonita y es de gran aporte. Y es complementaria con otras lecturas que tú seguramente conoces, la lectura cristiana del origen de la mujer y otra cantidad de lecturas que se dan en diversas comunidades.
Así es. Por ejemplo, podríamos, tanto así que Serancua, nuestro creador, necesitó de una mujer para salvar el mundo, ¿no? Pero que hoy uno siente que no se toca de esa mujer que Dios sacrificó a su hijo para dar, ¿no? Se habla más del hijo, no de la mujer.
No de la
entonces,
mujer.
Nosotros en eso sí, ya cuando se habla de derecho, pues nos molesta mucho porque para nosotros eso es el origen, eso es la realidad.
Claro.
Sí, y no, debería entenderse, ¿no? Con esa claridad. Bueno, un poco...
Ay, déjame saludar, que es que se me amontonaron antes de que...
Dios mío, sin amontonarse, sin amontonarse.
Saludamos a Andrés Vanegas y dice, qué bueno, Juan. La emisora trae buenos recuerdos con ambos, Juan y Daniel, pues qué chévere que estén compartiendo. Saludamos nada más y nada menos que a Jefferson Beltrán Neira, que es el subdirector del programa La Noche de un canal. Dice Juan y Daniel, gracias. Saludamos a Julia Adriana Telles. Saludamos a María Daniela Sánchez. Saludamos a Kevin Barandica Zapata. Dice de nuevo el equipo Londoño y Abril, falta Zapata. Y mejor dicho, abrazo a los dos. Carolina Mosquera está viendo, Laura Valeria Álvarez Torres y luego mencionaré y 33 personas más.
Maravilloso. Falta que digan que todo tiempo pasado fue mejor. No, vamos. Nos levantamos.
Es una conspiración.
Bueno, retomando un poco el ejercicio acá en la mesa y el tema del día
¿Te
de
puedo
hoy.
Por... No.
que si está recochita, ni que hoy fuera viernes 13. Bueno, en este ejercicio de rememorizar nuestra historia y ver el papel de las mujeres, ¿cómo es el rol de las mujeres en la comunidad a la que haces parte, Sandra?
Primero ubícanos bien la comunidad, ¿vale? Y luego...
Listo. Primero, pues, el saludo, porque yo no saludé.
Sí,
sí,
oye.
Dijiste algo. Hola.
Es que Angélica es así, tranquila.
Bueno, en lengua sería Navaktanjits Kapamillang. Quiere decir buenas tardes a todos y a todas. Es como un saludo, pues, de armonía, ¿no?
Qué maravilla.
Entonces, bueno, si me preguntan por la mujer en mi comunidad, la mujer Kamtra, bueno, nosotras las mujeres y hombres Kamtras venimos del resguardo de Sibundoy Putumayo. Digamos que es en el Alto Putumayo, nuestro territorio de origen, ya por cuestiones un poco de la violencia, ¿no? Y de una cantidad de problemáticas que hemos vivido las comunidades indígenas, no solo la comunidad Camchá, también la comunidad Inga, que es nuestra vecina, pues hemos debido desplazarnos a otros municipios del departamento del Putumayo, incluso acá a las ciudades como Bogotá o Cali. Sí, como hace más de 60 años, diría yo, que las comunidades indígenas, sobre todo las del Alto Putumayo, en mi caso, hemos salido a la ciudad. Por ahí estaba leyendo en algún libro y hablaba un poco de la invención de la mujer. Entonces era interesante porque hacía una reflexión sobre cómo esa denominación, esa palabra de mujer, era una imposición hacia los pueblos originarios. Era una reflexión sobre una tribu del África. Entonces era bien interesante porque, digamos que no lo tomaba de una manera, no hacía un análisis desde los feminismos occidentales, sino hacía un análisis desde las vivencias de las mujeres, de esta tribu del África, ¿sí? Entonces decía cómo desde la imposición ideológica de Occidente se vino a hablar de mujer. Uh-huh. Y bueno, eso me llevó un poco a una reflexión, y es que en mi comunidad yo creo que sí, desde nuestro origen hemos existido las mujeres, siempre. Siempre hemos existido las mujeres, solo que no hemos existido las mujeres desde la visión occidental, la mujer subyugada, la mujer después del hombre, ¿no? La mujer vista desde una forma jerárquica. Las mujeres estábamos ahí, y como decía la mayora, las mujeres hemos dado origen a la humanidad, hemos dado origen y hemos dado la vida a los pueblos indígenas. Entonces, pues para mí como mujer Camchá, ese es el papel de la mujer. Ya hablando un poco de, no sé si hablarlo de roles de género, los abuelos dicen de las tareas de las mujeres, las tareas de los hombres. Una de las tareas de las mujeres sobre todo es el tejido en lana. Por ejemplo, en mi comunidad las mujeres tejemos las mochilas, ¿no? Las ruanas, la vestimenta de los hombres, las mujeres hacemos cestería, las mujeres somos sabedoras en medicina, somos parteras. Y claro, las mujeres creo que desde el vientre y hasta nuestros últimos días somos las educadoras, somos las que tenemos esa responsabilidad de guiar a los pueblos, ¿no? A nuestras comunidades. Eso sería.
Qué bien, maravilloso. Y bueno, ahora vamos a darle la voz a quien nos falta para que intervenga en este programa, que es Dunen Muelas, de Arhuaca. ¿Qué nos podrías decir tú para empezar el diálogo?
Veníamos compartiendo con la mayora el día de hoy y me parece en el mismo sentido que lo menciona la mayora, que lo menciona la hermana, y es que pues las mujeres indígenas somos actoras, constructoras de paz por milenarias, ¿no? Y que nuestro reto en este momento es que nos reconozcan desde un rol digno y no solamente como víctimas, ¿sí? Porque ya esa cuestión, lo digo así con el permiso de la mayora, da mucha rabia que el feminismo crea que una mujer mayor en su territorio que teje y le cocina a su esposo sea, su pensamiento y su actuar esté mal, porque precisamente nuestra pelea es decir eso que hacen nuestras mujeres en territorio, eso que representa la mayor Alejandrina cuando acude a nuestros argumentos, a nuestros argumentos basados en nuestros conocimientos tradicionales, es legítimo y es lo nuestro, y no nos interesa copiarnos de argumentos que no son nuestros. Queremos defendernos desde nuestra espiritualidad. Entonces, como eso quiero decir para arrancar el diálogo.
Y el territorio, además, o sea, porque efectivamente los feminismos son muchos y uno podría hablar de esa esencia del feminismo indígena que es distinto, ¿no? Y es válido porque es la vivencia del territorio y es además, un elemento que nos estaba dando Sandra, y es que, digamos, para ustedes no hay esta subordinación nunca, sino van a la par siempre. Nosotros hemos históricamente estado en subordinación y hemos estado históricamente subyugadas a no haber tenido derechos, significó eso, ¿no? Ustedes no, porque estaban construyendo un lenguaje común. Entonces creo que ahí hay unos primeros elementos claves que hay que ir
atando. No, válidos. Yo creo que justo son los elementos de rescate para un diálogo. O sea, hoy el mundo, por fortuna, no es visto de una manera unilateral, sino que es un mundo globalizado y es un mundo que busca proteger siempre la diversidad. Y creo que construir diversidad es justo respetar la identidad de cada uno para poder juntos construir. No es un relato como el único relato, sino que ese relato se entrecruza con otros para poder construir una diversidad. Yo quiero preguntarle a Juan Carlos, en territorio, claro que nos va a presentar también a su compañera, pero en territorio, en donde trabaja la diócesis de Montelíbano, que está liderando procesos también de mujer, que es muy importante conocer que la Iglesia Católica en Colombia está liderando procesos muy importantes de mujer, ¿también hay comunidades indígenas? ¿Hay mujeres indígenas?
Sí, claro, hay una de las organizaciones que acompañamos que es la etnia Embera Catío.
Sí.
Están en el río, por el río San Jorge, en el Alto San Jorge, en el resguardo Cañaveral. Recientemente hemos tenido la posibilidad, justo con Jamie, quien viene acompañándome, de estar allí acompañando a los procesos que tienen de fortalecimiento en ese sentido.
Qué bien, ¿no? Complementaria la tarea. Ahora sí, preséntanos. Sí.
Entonces, yo no vine solo, no solamente porque el tema es de mujer, pero también es enmarcado, y voy a, un minutico me voy a permitir para recordar, digamos, como el marco de por qué estamos acompañando a organizaciones de mujeres, y es un programa que se llama Fortaleciendo, que es financiado por el gobierno americano, por la Agencia de Desarrollo, USAID, y que tiene un convenio, su socio mayor, pues, el Secretariado Nacional de Pastoral Social. El Secretariado Nacional de Pastoral Social se ha valido de las diócesis, en total son 17 en el país, son 40 municipios y más de 100 organizaciones, eso para el panorama nacional. En la diócesis, particularmente en el sur de Córdoba, la diócesis de Montelíbano tiene a cargo 4 municipios específicamente donde desarrolla el trabajo con las organizaciones. Son 9 en total, 3 organizaciones étnicas, 2 de comunidades negras, 1 e indígena. Hay 3 organizaciones de mujeres, hay 2 organizaciones de víctimas y 1 de Junta de Acción Comunal. En particular entonces con las mujeres, específicamente en Montelíbano y con San José de Uré. Jamie Carolina Regino es psicóloga, promotora local de la diócesis, compañera de trabajo, y ella particularmente es una activista real de las mujeres.
Bueno, buenas tardes para todos y todas. Un placer enorme estar compartiendo aquí en la tarde de hoy con ustedes. Como dijo Juan Carlos, mi nombre es Jamie Carolina Regino Contreras, soy psicóloga de profesión, y bueno, en el sur de Córdoba venimos acompañando en un proceso de fortalecimiento organizativo a organizaciones de la sociedad civil. En este caso particular yo acompaño a 2 organizaciones de mujeres en el municipio de Montelíbano que vienen trabajando temas de prevención de la violencia contra la mujer y promoción de los derechos de la mujer, en un territorio que justamente está marcado, ¿no?, por muchos tipos de violencia, feminicidios, y donde obviamente la capacidad organizativa de las mujeres es muy débil, y la capacidad de empoderamiento y relacionamiento con institucionalidad también es débil.
Como en muchos sitios del país.
Exactamente, ¿no? Sí, uh-huh. Es la realidad, de esos territorios, ¿no?, donde la violencia armada, la violencia institucional, claro, la violencia que se genera por múltiples factores en estos territorios, realmente va cada vez más como cerrándole las puertas a que las mujeres cada vez más entiendan que el poder juntarse, el poder organizarse también les permite a ellas poder también salir adelante. Entonces, estamos en este trabajo desde la diócesis acompañando estos procesos.
Qué bien, qué chévere. Interrumpo nuevamente. Saludos para Laura Valeria Álvarez, Luzdari Alfonso, Omar Camilo Contreras, María Daza Sánchez, Lina Pinzón Arias, Omar Camilo Contreras dice buenas tardes desde Facatativá.
Patricia, él es oyente fiel.
Sí, claro. Patricia Moreno, una mujer en clave de mujer, nos está viendo desde Popayán. Está viendo un amigo de todos, yo creo que todos lo conocemos, Manolo Belón, Manolito.
Manuel Asdrúbal
Novoa, Marta Rosa Rojas Gracia. Uy, mucho seguimiento esta tarde.
No, y maravilloso, un saludo para todos ellos, de verdad, que qué bueno que estemos acompañados desde la distancia.
Exacto.
Bueno, el ejercicio que nos hizo Sandra hoy cuando inició, dijo, bueno, voy a presentar y voy a hacer primero un ejercicio de sanación, no, de equilibrio, ¿cómo lo denominaste?
Armonización.
Armonización, perdón, ese es el término. Sí. Creo que ese es el elemento con el que deberíamos siempre iniciar cualquier tipo de reflexión. ¿Qué significa la armonización? Digamos que nosotros, los hermanos menores o los blancos, podamos aprender de las comunidades, porque ustedes han dado unos elementos clave y es las mujeres como transformadoras del tejido social, porque además son las que tejen no solo sus grandes tejidos, sino la sociedad, como transformadoras y constructoras de paz. Desde cada una de las comunidades que ustedes representan, ¿cómo empezamos a armonizar nuestros discursos? En clave de mujer.
¿Quién quiere empezar?
Sí, la que quiera.
La mayora.
Yo quiero decir algo cuando hablaba del origen y del principio, de cuando nos originamos del ser, veníamos bien hasta que hay como ese desequilibrio en decir, cuando lo que había dentro del territorio era de todos. Pero para cuidarlo, para permanecer todo, ¿no? Pero ¿dónde vimos nosotros que perdimos y nos violaban un poco el tema de que nos dejó un escenario que no fuéramos? Por ejemplo, podría decir, si tenía un burrito en mi pueblo, pues era de todos, del vecino y de todos, de mi mamá, del nieto, de todos.
Claro, es una vida en común, ¿no? Comunal.
Pero ¿dónde se le...? Ya uno dice que le vulneran y lo va a un lado cuando llegó la marca. Entonces ahora me dicen, ¿cómo es que no te tienen en cuenta? Y la casa era de todos. La casa podía venir todo el mundo, ¿no?
Y ustedes pero son cuando, familias muy grandes, además.
Y cuando llegó las escrituras, pues era del que lo escriturara. Del señor y claro. Mi señora y mi hijo. Pero si me nació más, por ejemplo, en los pueblos indígenas podemos tener 12, algunas mujeres 18 niños, se quedaban algunos por fuera. Es ahí donde uno siente qué fue lo que pasó, dónde está la vulnerabilidad, dónde están las violaciones, para qué construyeron, para que luego nosotros pues no somos dueños, y como no somos dueños pues se va a particular. Entonces el burro, la vaca, tendría que tener 18 marcas, la mía, la de mi esposo. Entonces, mire desde dónde miramos la lógica nosotras las mujeres, y ahí comienza la violencia con las mujeres, ¿no? Claro. Porque tenía que ponerle la marca, pero no más una, la vaquita, la pobre vaca con 18 marcas, porque falta mi abuelo, falta mi tío, era de todos, ¿no? Entonces, mire, yo no quería dejar esto por fuera, porque no es tanto que nos digan los derechos de las mujeres, sino dónde se perdió esa colectividad, eso, el común, ¿qué pasó?
Claro, porque ustedes sí, ustedes no tenían una desigualdad, entonces la pierden en el momento que empieza todo este proceso de ejercicios de poder y control sobre los bienes, sobre el territorio específicamente, porque para ustedes el territorio era diferente. Tenemos que ir a una pausa de la media hora, así que vamos a dejarlo en punta, porque creo que estos elementos son muy importantes para seguir la conversación en el segundo medio tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en Mariana 1400 AM, aquí en Clave de Mujer.
Estamos en Clave de Mujer, voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia. Estamos en Clave de Mujer, voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia. A la historia.
continuamos aquí en Clave de Mujer y nos retransmite.
Sí, no, Café Letreando Online y emisora Club de Amigos Radio Piragua de Sincelejo, que cubre varios departamentos. Me dicen que es una emisora casi con 10.000 kilovatios de potencia.
Es CNAM, sé que es CNAM, sí. Y por ser de amplitud modulada, tiene un cubrimiento geográfico y territorial bastante amplio.
Qué bueno. Yo quisiera decir nuestras redes sociales, por si alguien quiere comunicarse con nosotros. Sí. Entonces, Facebook, estamos como Grupo Red en Clave de Mujer. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos miembros ya vamos?
Que recuerdes la última cifra, 3.054.
Esto va subiendo, ¿no?
Necesito hacer una cuña para la diócesis de Montelino, a ver si subimos.
Y en Twitter estamos como @ en rayita abajo, Clave de Mujer y ya.
Correo
electrónico.
Correo también de una vez. En clave de mujer co@gmail.com.
Así es. Qué chévere. Escríbanos sus comentarios si quieren temas, que tratemos eso, temas. Entonces sí. También envíenos al correo de Gmail, sí. O por redes, qué temas quieren que tratemos.
También nos está viendo, nuevamente hago lectura para dar los créditos. Hay un comentario que dice Andrés Vanega, dice, si vamos al origen, la mujer no debería pelear por sus derechos, porque estos deben ser garantizados desde el mismo momento del nacimiento. Qué interesante. Saludo para Alexander Rentería, para Jenry Prieto, Germán Pinzón Ordóñez. Ahí siguen incrementándose seguidores.
Sí, siguen los saludos.
En este momento, qué chévere.
En nuestra, en nuestro corte inicial quedamos en una punta, ¿cierto?
Sí.
Algo que acabas de decir que me parece muy importante, y es que hablamos de derechos efectivamente porque no existen, porque no existían, porque no se garantizaban y teníamos que entrar en ese proceso. Entonces la mayora nos dice, hagamos una revisión hacia atrás, ¿cierto? Y veamos el origen. Y entra todo el concepto que trae el hombre occidental, el hombre blanco, el hermano menor, con todo su tema de la propiedad, su ejercicio de la economía, el sistema económico, y trastoca las comunidades. Podemos decir que en este país han habido unas 300 comunidades, por poquitas, que no hayamos contado, pero en este momento solo reconocidas unas 104 y unas 34 mayoras, si no estoy mal, lenguas activas.
65
se hablan. Listo. En la pausa estábamos diciendo precisamente se han perdido esas lenguas y aunque existan esas comunidades, muchas de estas comunidades ya no tienen lengua. La reflexión es, ¿cuál sería el rol entonces aquí de nosotras las mujeres y efectivamente las mujeres de las comunidades para no perder las raíces? Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, en el caso de los Kamsá, que han llegado a Bogotá, ha sido todo el trabajo artístico y de danza que hacen las mujeres. Cuéntanos un poquito, Sandra, ese ejercicio de la danza y ese ejercicio de tejer el alimento y de presentar esta puesta en escena, ¿construye esta forma de contar y de mantener la historia del pueblo?
¿Cómo te diría? Bueno, inicialmente, como te decía, acá en Bogotá, hace muchos, muchos años que hemos venido llegando a las familias Kamsás, pues familias, otras personas que nos hemos venido como individualmente, ¿sí? Han habido varios desplazamientos, entonces, pues creo que siempre que uno sale del territorio, siempre lleva la fuerza como de nuestros ancestros, ¿no? Uno creo que, a pesar de que uno se desplace, salga del territorio físico, por decirlo así, uno siempre lleva el territorio en la sangre, ¿no? Uno, como decía la gobernadora de mi comunidad, uno puede ser Kamsá acá en Sibundoy, en mi resguardo, o Kamsá en Europa. Uno sigue siendo indígena donde sea, ¿sí? Claro, indudablemente en la ciudad, pues uno enfrenta muchas condiciones, ¿no? Sociales, económicas, políticas, pues que en última son como un desafío para nosotros como indígenas, para nuestra identidad, para nuestra pervivencia física y cultural. Y obviamente pues nuestra estancia acá en la ciudad nos ha traído transformaciones, ¿no? Pero nosotros como siendo conscientes de la necesidad de continuar con ese legado de nuestros mayores, pues hemos tejido diferentes procesos, ¿no? Entre ellos el que tú mencionas, el de la parte artística, que yo diría más que artística, son como las manifestaciones de los saberes propios, ¿sí? Porque, por ejemplo, la danza, ¿no? pues yo he estado como haciendo parte de varios procesos de danza. Entonces, pues por ejemplo, para mí la danza, más que un arte, es como una forma de volver a nuestras huellas pasadas, ¿sí? Por ejemplo, la danza no es solo como el movimiento o la coreografía, sino es como recoger en esos cuerpos que se mueven los saberes, las tradiciones, las enseñanzas de las abuelas, de los abuelos.
La memoria.
Claro, entonces hay muchas cosas que se recogen en la danza. Y para nosotros, pues, hacer la danza en la ciudad es como, primero, pues es como una forma de visibilizar los pueblos indígenas, ¿no? Porque hay como una lectura, ¿no?, de los pueblos indígenas allá en el monte, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los pueblos indígenas que estamos en la ciudad? Pues los pueblos indígenas en la ciudad también estamos resistiendo. Entonces, por ejemplo, a partir de la danza nos visibilizamos, resistimos, volvemos como a esas narrativas orales de nuestros mayores, investigamos también, porque la danza es una investigación. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos la danza del corte de cabello. Entonces, si nosotros los jóvenes que estamos ahora, tal vez no vivimos como ese ritual, pero sí tenemos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, ¿sí?, que nos pueden como orientar ese proceso. Y entonces, y la danza ha sido, digamos, que una metodología muy, muy interesante, porque además integra no solo a los jóvenes, sino a los niños, a los mayores, uh-huh, que, ¿no?, como que ha sido un proceso de tejido de cohesión social.
¿Y qué dicen el resto de nuestras participantes invitadas?
Bueno, un poco ayudando a la hermana Kansá también, yo podía también preguntarle a usted por qué es que baila. Ustedes, ¿por qué es que canta? Uh-huh. No, ¿podría, no sé, alguien contestarme?
Por supuesto.
¿Por qué es que se bailan o por qué
canta? Por tradición, por cultura.
Por disfrute, por entretenimiento. Sí.
Por disfrute, entretenimiento. Pero mire la diferencia, desde nuestro código dice, el día que dejemos de bailar los pueblos indígenas y las mujeres y los hombres, no reforestamos, se mueren los animalitos. El mar se crece, uh-huh, comienza a haber deslizamiento. Es aquí como miramos, no bailamos por estar alegre, sino es una necesidad para que el mundo haya brisa, buena brisa, para que haya animales, haya perro, haya animal.
Volvemos a la palabra armonía.
Por la vida.
Porque de no se nos... Es eso, ¿no? Como si yo, si bailo el pájaro tal... Uh-huh. Si bailo el golero, no sé cómo es que le llaman, el que se come el mortecino, qué lindo esa, ¿cómo eso se ayuda? Si pierdo el tejido, por ejemplo, dejaría de escribir, no habría nada que se escriba. Cuando yo escribo, cuando yo tejo, estoy escribiendo. Si ustedes supieran el valor que es el tejer en la mochila que compran a los indígenas, no, ¿dónde es que lo teje? ¿A dónde escribió? Porque ese escrito es de ustedes, solo que nos dijeron escriba, si no está escrito en este papel, nada. Nosotros lo tenemos en la mochila, eso no tiene precio, eso cuesta mucho, eso puede costar una mochila, puede costar un cerdo, una cerda embarazada, preñada, puede costar eso. O sea, no tiene valor. Eso es que quisiéramos en estos espacios, como es dar a conocer, no es la mochila que hizo, la hizo una indígena, lo hace con principio, lo hace de la profundidad de la tierra cuando comienza a poner el platico, el círculo, ustedes no saben dónde, no, aquí se tiene que ver ese espíritu de donde lo hizo, porque no se escribe por escribir. Usted me vendería su agenda, ¿quién me vendería su agenda que tiene aquí? Véndame.
10,000.
No lo vende, ¿no? Bueno, porque lo es conocimiento que no me lo vende, no tiene precio.
Además, ahí sí quería complementar un poco en el ejercicio que Daniel estaba haciendo al inicio de la información y las investigaciones. Una de las cosas más bonitas con las comunidades indígenas es que ustedes, pues, primero han transmitido todo su legado, su memoria desde la oralidad, uno, y dos, los escritos han quedado en el tejido. ¿Cómo? Es su herencia, eso es lo que está ahí, pero ¿cómo empezamos los que estamos fuera
de la comunidad
a entrar, sí, en esos escritos para conocer la cultura?
Y para valorarla también,
para,
¿no?
Más que todo para valorarla y para asumir ese que ustedes tienen como hermanos mayores en un mundo que estamos destruyendo, una Pachamama que estamos acabando con la industrialización.
Subvalorando porque no la tenemos en el mismo rigor de
prioridades.
De acuerdo.
De prioridades.
Tendríamos que enseñar Pero yo pienso aquí es donde no debe existir barreras de los entes territoriales, de los departamentos, de los municipios a nivel nacional, que entiendan a los pueblos indígenas, que no haya barrera, que fortalezcan a los pueblos indígenas. Y aquí le escuchaba a la compañera que decía del Alto San Jorge, que estaba trabajando, que haya ese empoderamiento, pero desde lo ancestro, desde el origen. Porque si nos preparan desde afuera, no va a haber aire. Se va ahí el aire. Entonces, debe de preocupación de nuestros hermanos mayores que hagan enfoques indígenas, que lo que está pidiendo los pueblos indígenas es entiendan un poco para ayudarnos a vivir todos juntos, no todos juntos, ni más yo como pueblo indígena, ni ustedes menos, ¿eh? Que existamos todos, porque nos necesitamos, ¿no? Que me hagan el cuchillo, yo siembro la malanga, yo creo,
claro.
O sea, entre conjunto.
Es cooperar,
pero que
¿no?
haya programas exclusivos para pueblos indígenas desde su visión.
Una breve interrupción, solamente para mencionar que alguien me dice, falto yo. hago referencia a los que están viendo, no a mí. Para el periodista Adolfo Beck, saludos para una gran amiga de Juan Carlos, Angélica Montes, para Luis Pinto Arenas, para Susana Carvajal, Marielena Tobar, espera.
Pero Adolfo Beck, por favor, Guillermo, si es un Adolfo mega Beck, periodista con el que hemos trabajado en Radio Santa Fe, porque para, hoy lo reencuentro.
Exactamente. Guillermo Gaitán, Guillermo Navarrete, Yaniris Rosa Hoyos, Luz Marina Medina, es de la Conferencia Episcopal, creo.
Correcto.
Ana Rodríguez Herrera y otra gran amiga de Juan Carlos, Andreita Reina, Nora Pulido, ahora un amigo de Angélica, Vladimir Clavijo, Alegría Velázquez, Brigitte Catalina, Zulay Valencia, y ahí terminó. Uy, qué cantidad de personas.
Gracias.
Juan Carlitos va a decir algo sobre
el tema, ¿no? Sí, hay un elemento muy importante que, escuchando a la mayor indígena, es justo lo que se vive en el territorio, y es esa necesidad, el reto de trabajar sobre la identidad como elemento de recuperación de memoria, como elemento también de sanar, como elemento de reafirmar la convicción, no solamente desde el ser mujer, y en este caso étnico, en este caso con los indígenas, sin duda alguna, la necesidad de reafirmar y afianzarlos en el territorio, porque es desde los territorios que ellos construyen toda su cosmovisión. Ya lo hablaba también a través de las compañeras, el mito fundante de cada una de sus etnias, cómo construye y cómo está la mujer presente. Y allí también un poco para hilar el trabajo desde las organizaciones como tal en el sur de Córdoba, es también ese trabajo de dejar de revictimizar, dejar de volver a reescribir ese dolor, sino al contrario, empezar a facilitar diferentes procesos que les permitan volver a ser ellas, a encontrarse como seres en su dignificación como ser humano. Entonces también aquí Jamie ha tenido un trabajo muy importante en este caso, sobre todo, no solamente con el trabajo étnico, sino también con las organizaciones que ella maneja.
Yo estaba escuchando muy atentamente lo que compartía la mayora y me gustaría compartirles un poco la realidad, ¿no? que tiene la comunidad en Veracatío del Alto San Jorge, porque creo que para poder mantenernos, ¿no?, en esta construcción de mujer para los pueblos indígenas, en particular lo que sucede en el resguardo del Alto San Jorge, tiene que ver mucho la mujer unida con su territorio, ¿no? Sin duda, si no hay un territorio colectivo en el que realmente puedan desarrollarse, en el que puedan estar, es muy difícil que esa condición de mujer, de poder darse su lugar y poder establecer esas relaciones con los hombres desde las comunidades indígenas, es muy difícil. Yo creo que la violencia, el conflicto armado ha generado mucho esa fracción entre lo que significa ser mujer indígena, ¿no? Lo que ha generado el desplazamiento, lo que ha generado la ruptura con el territorio, el sacar a los hombres y a las mujeres de sus territorios, genera, ¿no?, una reconfiguración también de lo que significa para la mujer indígena ser mujer indígena. Y nosotros lo hemos evidenciado en el acompañamiento, justo hicimos, intentamos de hacer el resguardo en Veracatío por las condiciones de violencia, ya no están dentro del territorio colectivo, que es dentro del Parque Nudo del Paramillo, en el sur de Córdoba, eso es selva.
¿Su lugar de origen?
Sí, su lugar de origen. Ya no están allí, sino que están dispersos por todas las riberas del sur de Córdoba, en las cabeceras municipales. ¿Y qué pasa? Que las generaciones que están creciendo en esas cabeceras municipales, fuera de su territorio, no saben absolutamente nada de lo que es, ¿no?
Su historia, ¿no?
Su historia y su, claro, ser indígena. Sí. Y nosotros desde la diócesis hicimos un encuentro, no, desde el acompañamiento con esta comunidad de mujeres indígenas. Y qué sorpresa, ¿no? Porque resulta que por estar tan dispersos entre San José de Ure, Puerto Libertador, Monte Líbano, estas mujeres no se habían encontrado durante muchísimo tiempo. Y las juntamos a las mayoras, con las jóvenes, con las niñas, y lo primero que hicieron fue contarse cómo estaban las hijas, las primas, las nietas, porque no se veían. Y tratamos de hacer un ejercicio de reconstrucción de la memoria de qué hacían las mujeres indígenas en Veracatío. Y fue un compartir de saberes muy lindos, porque justamente las niñas, las jóvenes que visten ya, ellos le llaman a los no indígenas capunia, a las niñas indígenas en Veracatío, con todo un comportamiento y unas aptitudes bastante occidentales, vale, que se quedaban completamente sorprendidas de que venga. No saben tejer. Uh-huh. El tema, este collar, por ejemplo, es en Veracatío. Las niñas en Vera no saben tejer. Uh-huh. Las mayoras ya han perdido mucha estabilidad por el tema de la vejez y no hay un respeto de la mujer en Vera como mayora, ¿no? Dentro del territorio del sur de Córdoba. Y ese lugar se ha perdido mucho, se ha desdibujado enormemente y hacemos un esfuerzo por tratar de reconstruirlo, pero creo que es muy importante para conservar esa identidad. Y es el encuentro, posibilitar el encuentro. Uh-huh. Si no nos encontramos como mujeres, como comunidad indígena, es muy difícil también, claro, que esto se pueda reconfigurar.
Bien, Dunen, qué rico que tú también nos compartieras en torno a estos ejes fundamentales de la charla de hoy, que creo que son de gran aprendizaje. A mí me parece que hay unos elementos ahí sobre los que ustedes han enfatizado, que estamos aprendiendo y que yo quiero que tantos que nos están viendo lo multipliquen, lo compartan. Y empecemos ese proceso, que hay que empezar muchos procesos en el país de acercamiento a las comunidades. Dunen tiene la palabra. Además, Dunen maneja el tema jurídico, nada más y nada menos.
Sí, ese es su
fuerte.
Ajá. Yo le decía a la mayora, si a mí con cinco años de derecho me hubieran garantizado que iba a estar tranquila, creo que... me hubiera quedado allá en el territorio, porque precisamente nos preocupa cómo aún nosotras, lo tengo que hablar por mí, ¿no? Como mujer joven, indígena, seguimos privilegiando esto que nos ofrecen estos sistemas, la educación, una reivindicación de derechos que no es la nuestra y que... Acá pienso en este momento en el corazón, se siente vacío porque la mayora es muy acertada cuando dice cómo nos reparamos, pero desde lo nuestro, cómo le pagamos espiritualmente a los sitios sagrados. Ella hoy me estaba contando que vino una mayora y le dijo... Alejandrina, no es ir a Monserrate, es ir a Guadalupe, que ese es nuestro cerro femenino. Y eso, ¿quién lo entiende? ¿Y eso, claro, quién lo toma en serio? Nadie, si hasta nosotras mismas se nos está olvidando eso, nuestro origen. Y es desde ahí es que nos interesa reivindicarnos a las mujeres indígenas. Y entonces, claro, yo estudié Derecho. Y lo que más feliz me hace en este momento es encontrarme con la mayora en Bogotá, acompañarla y aprender de ella. Creo que ese es el respeto y bueno, no, pues lejos de una conclusión, creo que los retos son muchos. Y como también acabamos de venir porque estábamos visitando el Archivo General de la Nación porque hay una exposición de orfelinatos,
y no deja de doler esas generaciones de niños indígenas robadas del seno de sus madres, no deja de doler. Pues soy nieta de una abuela que pasó por esas misiones y ¿quién nos responde por eso? Y no se trata de decir, es que son unas víctimas, también queremos que la memoria se construya con dignidad. Y no, pues esos son los retos, a propósito del tema con el que se arrancó del 12 de octubre, y también invitarlos a un evento que organiza la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y las organizaciones indígenas, la Mesa Permanente de Concertación, este jueves 19 de octubre de 6 a 7 de la tarde, y allí estaremos hablando cómo estamos las mujeres indígenas en el posacuerdo y cómo es ese proceso con el movimiento indígena.
Súper, Angélica.
Increíble, ¿no? O sea, están pasando cosas y esas cosas es porque precisamente cuando uno va a la memoria, cuando uno va a la historia, tiene que darse cuenta que nuestra historia ha sido una historia fragmentada, claro, y ha sido violentada, no solo por los últimos 50 años. O sea, cuando las comunidades indígenas hablan de las violencias, hablan desde las violencias desde la colonia. Historias. Y estos retos que además tienen que asumir quienes han tenido que salir del territorio, ya sea, digamos, violentamente, pero también casi que forzadamente por esta inspiración de la civilización, por educarse, por hacer parte de este mundo globalizado, que empieza también a... Porque he conocido compañeros de algunas comunidades que han tenido que venirse a formar y rompieron toda su relación con la comunidad, como quienes obviamente quieren volver a la comunidad. Entonces creo que aquí los retos son muy grandes, efectivamente, como lo dice nuestra compañera Aravaca. ¿Y el asunto aquí cuál es? Antes de terminar el programa, que creo que está llegando muy...
Es que quería que hiciéramos una rondita de 20 segundos, sí, para que cada uno saque su conclusión, pero claro, igual termina
pero
tú.
Pero más que la conclusión, yo creo que el asunto aquí es entender que sí hay una deuda histórica, claro, y entender que esta entrada a la vida occidental también genera unos retos. Ustedes se han formado, las que están aquí, se han formado en la ciudad, han tenido que aprender desde el dolor de entrar a una ciudad fría, dolorosa, agresiva, ¿sí? Perder todo este concepto de lo colectivo para entrar al mundo de la individualidad y este mercado neoliberal que nos dice que vales por lo que tienes y no por lo que construyes. Bien. En colectivo.
Bueno, ya estamos llegando al final. Disminuí el tiempo, 20 segunditos. ¿Qué conclusión, no diríamos, qué reflexión final tú quieres dejar así en 20 segundos con base en todo lo que compartimos? Es un ejercicio difícil, pero
qué
se puede.
Qué difícil, sí, qué difícil. No, pues yo creo que para nosotros hablar de mujer, más que una conclusión, puede ser como una pregunta, ¿no? Preguntarnos precisamente por la vida, ¿no? Como decía la mayora, cuando dejamos de danzar, se acaba la vida. Entonces, pues, la mujer es la vida. Yo creo que esa es la reflexión final para
Gracias,
mí.
Gracias, Sandra.
Lindo.
Jamie.
Dios mío. No, creo que... mi reflexión es que las mujeres, no somos la mujer, somos las mujeres, diversas, múltiples.
Juan Carlos.
Yo llamo la atención sobre los medios de comunicación, el gran reto de posibilitar los encuentros.
Y visibilizar.
Y visibilizarlos. Uh-huh.
Claro.
Uh-huh. Y visibilizar las comunidades.
Específico, en este caso, en clave de mujer y de mujer indígena, pues del ser indígena, del ser mujer indígena.
Mayora.
Yo llamo también como todo esto, pues esto es lo que hemos tratado desde inicio, que nos entienda el mundo afuera, cómo enfocamos un poco visibilizamos lo de las mujeres indígenas, que hay que trabajar con ese enfoque diferencial, pero que se entienda algo diferencial, no colocando que traduzca o que estén en los hospitales traduciendo, eso no es diferencial, sino el ejercicio que tengo que hacer yo para ser indígena.
Vale, gracias. Dunen.
Para cerrar, pienso y siento las mujeres indígenas mayoras con su sabiduría. Eso es lo que diría.
Con su sabiduría. Gracias, sí. Natalia.
Yo me quedo ahí con una satisfacción enorme de haberlas tenido todos ustedes acá. Valoro mucho no solamente su legado, sino también su lengua, ¿no? Y toda esa gran cultura que viene atrás con ustedes. Y la verdad es que esto yo quisiera que pudiésemos seguir en esta conversación en próximos programas para que lo tengamos ahí presente. Entonces,
Mayora,
gracias por venir.
Entonces, la frase final en la lengua de cada una de las tres, por favor.
Zumengui riguana umba mavinje ashekamba mariana umba ashemukwa zengui riguana umba shayimunukwa ke umba ntenukura Colombia shayinukaru ke onijana kimanara.
Kundia dizano nibigaknamo tikuma neikani. Nuestro pensamiento nunca se acabará.
Kamtra yentra, kamtra via. Tzvatsanama. Hijos de la madre tierra con... ¿Qué es? Con pensamiento y lengua propia.
Nos vemos en el próximo programa en Clave de Mujer.
Hasta la próxima.